Así que a partir de ahora un servidor se encargará de la subversión en Cataluña. ¿Y saben qué? Me encanta.
El día de mañana, la nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo. Ya disponible la temporada completa solo en Movistar.
Cowboys de medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bueno, cuánto honor, señor director. Como esto no estuvo usted la semana pasada, yo digo, este ya se ha ido de vacaciones. Y era. No, la semana pasada no estuvo.
Ya me gusta.
El 20 de julio de 2018, el director estuvo en este programa.
Pues hace dos que no estuvo, me da igual. El caso es que había desaparecido y es como el Guadiana: aparece, desaparece.
Hace dos. Pero vuelvo otra vez aquí. No, porque tenía que hacer cosas y he aprovechado.
Bueno, tenía que hacer cosas aquí. Me han dicho que además tienes indirectamente que ver con uno de los estrenos de agosto, que además tiene que ver con el fútbol.
No, tengo que ver porque se hizo en la oficina, la producción. Pero bueno, y va a ser un éxito brutal esa película.
Ahora me cuentas. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Está usted pálido, en que el malentendido no quede entre nosotros. Está usted pálido como una duna del Sahara.
¿Y eso?
Pero acentúa bien Sáhara, por favor, Sáhara.
¿Pálido? Pues si tomo el sol.
No, pues no te da nada. ¿Cómo vas a tomar el sol si tú eres alérgico al sol? Y a las temperaturas, vamos a ver.
No, al revés, perdone. Yo a mí lo que me gusta, don José Luis, es el calor, el Sáhara. Lo que no me gusta es el frío polar, que ya hace aquí un frío de narices.
Bueno, vamos, impresionante, don Luis Alberto.
Hace varias semanas cuando dijimos que tenía frío, bueno, pues estuvimos enfermos varios días, don José Luis y yo.
Bueno, pero
vamos a ver, si a vosotros os hubiera tocado en la época de la Tierra la glaciación, lo teníais clarísimo.
Oye, tú tampoco, en la glaciación no había, nos morimos todos, no. Pero... la época, ahora estamos en la época del aire acondicionado, que es parecida a la de la glaciación, ¿verdad? Estamos...
es peor que la glaciación.
No, ahora estamos hacia el calentamiento del planeta. A ver si
sí, pero no se nota, porque el calentamiento del planeta...
Para combatir el calentamiento hay que utilizar el aire acondicionado.
Exacto.
¿Sí? Pero ¿por qué le dices eso a Eduardo? Si yo le veo un poco así tostadito,
pues
¿no?
Pues porque estamos a 27 de julio. Faltan tres días para que se vaya contigo a Marbella, a esa habitación que no tiene aire acondicionado.
Ya de momento no me voy. Yo tengo aquí trabajo...
Tiene muchos compromisos, él, y trabajo. No se va tan pronto.
A diferencia de otros que se marchan poco... No, este señor, porque está jubilado. Jubilado hace lo que sea. Usted se marcha...
Bueno, no sé, yo me marcho, vamos a ver mucho.
El día 7 de julio se marchó ya de
No, es verdad, no fue el día 7, no empiece usted a quitarme méritos.
Yo me traigo incluso los deberes, vengo en el taxi estudiando.
Me tiene muy sorprendido eso, porque yo creía que ya en su provecta edad y en su senectud intelectual usted era un asesor áulico.
No, ahora derecho, trabaja más que antes, por lo visto.
El derecho me necesita, y yo al derecho también.
Y él además, tú lo que le notas es... en la cara un poco el color de la ginebra. Sí. Él trabaja frente al dry, ya lo sabes. Y entonces él baja todas las mañanas.
Sí, ya tres.
Y ahí
hay, Hotel Fénix,
hay personas que te dan una pista a propósito de la época del año en la que ves, por el color de su tez. Entonces, si está muy pálido, deduces que es invierno y que no hay un solo rayo de sol.
Pues
que
yo estoy tostado. Mire usted si quiere, porque
si
yo
lo ves
paso los fines de semana en mis posesiones.
Eso te iba a decir, tú eres un hombre del campo. Claro,
es un hombre del campo, pero es un hombre del campo.
Y le da el color.
Cuyo aspecto es invariable en cualquiera de los 12 meses del año. Tú ves a Eduardo en enero y es el mismo Eduardo. Que en agosto.
Pero él es un hombre
especial.
Pero es un hombre especial. Él va al campo igual que ahora, con traje y con corbata. Nadie ha ido al campo así nunca.
Eso es verdad.
¿Es verdad o no?
La última vez que yo estuve, no os quiero recordar la última vez que yo estuve en el campo con vosotros, hace poco más de un año. No quiero
pero
recordar.
Yo recuerdo que Eduardo no llevaba corbata en esa ocasión.
No va a comparar usted el campo en el que estuvimos, magnífico, con el campo de Cuenca. Es otra cosa.
Oye, pero es distinto. ¿Sabes que tiene posesión?
Mejor ni peor. El campo de Cuenca.
Pero yo creo que eso es como el como el velo de Penélope, porque don Eduardo tiene posesiones en Cuenca desde hace... O sea, lleva hablando de sus posesiones en Cuenca...
Está haciendo una torre. Siglos.
¿Pero cuánto tiempo lleva haciéndolo?
Yo el verano pasado, yo le dije, hombre, a ver si para Navidades o Semana Santa, pero todavía no está... una torre.
Si lleva 10 años. Yo creo que, en el fondo, la torre está perfectamente acabada y nos dice que está en obras para no tener que...
Son dos obras, porque hay otra que es solo su biblioteca. Y luego la casa.
que la tiene terminada, García, hazme caso.
¿Tú crees?
Que cuando oye, él desaparece,
voy a intentar atmosféricas a ver si... necesarias para que los libros se conserven maravillosamente.
Pero sí. Es que todavía no hemos empezado a ello, o sea, que...
Sabes que los libros sí, no importante. Soportan bien el calor.
Esto es parte de mis posesiones.
Al revés, yo le he dicho.
Parece la fachada de una iglesia.
Claro, claro, es una torre, ¿no lo has visto? Mira, señálasela a Luis Alberto.
A ver, a ver.
No, tiene una pinta bárbara. ¿Y cuándo vamos a ser invitados?
Bueno.
Bueno, queda un año, por lo menos, bueno. ¿No?
¿De qué siglo es la torre, Eduardo?
Ya firmaba yo un año.
Dígale usted en singular.
¿De qué siglo es?
Dígale usted en singular, no ponga usted el plural porque...
¿De qué siglo es?
Esto es del pasado siglo, la verdad, para que iba a decir. Exactamente, era una almazara y es de 1904.
Bueno, pues ya tiene cierta solera, tiene más de 100 años, es centenaria.
Es muy modesta, es una muy muy modesta.
Bueno, tú te vas a Marbella, que es donde ya has estado y has vuelto.
Ya he estado.
Eduardo no se sabe dónde se va, se irá a Cuenca.
No, yo a mis posesiones.
¿A Cuenca?
Sí, porque tengo que las posesiones no son solamente para disfrutar, es que hay trabajo.
No, y las cosechas y todo, él tiene que hacer todo eso.
Familiares.
¿Pero te vas a radicar ahí de manera estable? O sea, ¿no vas a hacer excursiones a Marbella?
Sí,
¿no?
Yo creo que sí.
No sé si iré a Marbella. Tengo que ir a Sotogrande el día 10 de agosto a una función...
¿De teatro?
No, una función de teatro no es de Antonio Garrigues, no. Es a una función que se llama Tánger, la ciudad suplantada. Y es un coloquio-cena en torno a Casablanca. Se va a proyectar trozos de Casablanca.
¿Solo
un documental
vas a ir para eso?
Que ha hecho Campo Vidal... Y no, yo voy el día anterior a eso.
Ah, bueno.
O sea, que en realidad, claro, como se dice siempre, Casablanca estaba encubriendo a Tánger.
Claro, Casablanca era Tánger.
Era Tánger, que era la ciudad maravillosa, internacional. O para que era una ciudad internacional, y la Secretaría de Estado, pues claro, americana, dijo, lo único que nos faltaba era una ciudad con estatuto internacional, meter ahí a Vichy, a los nazis y demás cosas. Y entonces se cambió a Casablanca, que no tiene ni la mitad de interés de Tánger, que es una ciudad fabulosa.
¿Y eso es en agosto?
Eso es en agosto.
El día de agosto.
El día de la Sanjurjada.
El día de agosto de San Lorenzo.
El día más...
Sí, señor, yo veraneo en el Escorial muchos años.
Y el día que caen las estrellas fugaces, el día de agosto, ¿no?
La noche de San Lorenzo.
La noche de San Lorenzo.
Una película de los hermanos Taviani.
Tradicionalmente ese día, en Marbella...
El día que más calor hace en España.
Se hacía la gran fiesta, Gunilla
von Bismarck.
Hacía, junto con Hohenlohe, corrige.
Hohenlohe.
Eso. Hacía la
gran... En España le llamaban Oleole.
Ole,
que quiere ser rey.
Bueno, pues eran los dos grandes anfitriones de toda la gente importante que se daba cita en Marbella.
Sí. Y entonces, ¿qué ha dicho? Corrige, Marbella, ¿cómo lo ha dicho bien?
Marbella.
Marbella está bien dicho.
Sí. Con la doble L, Marbella.
¿Tú dónde te vas a tocar las narices del prójimo?
Yo voy a recuperarme de la vista todo el verano y voy a estar donde me atiendan mejor para mi recuperación.
Yo creo que deberías...
No veo nada de cerca y eso me preocupa.
Deberías ir como a Islandia, ¿no? Donde haya menos sol y más suave, que no te dañe la vista.
En Islandia,
¿no?
Lo que pasa es que en verano hace...
En Islandia hace menos frío que en este estudio.
Pero vamos, Islandia es un país que me fascina.
A mí también. Yo, de las dos cosas que quiero ver en este mundo es Reykjavik e ir a Australia.
Estuve a punto.
Y Australia.
De la Embajada Zelanda. Española.
Bueno, Australia, Nueva Zelanda, ya me pillaría de paso.
Nueva Zelanda que Australia.
Pero eso es porque no puedes ir más lejos, claro, eso ya lo entiendo.
Como que no, la Antártida.
Es muy bonito.
A mí un sitio donde me gustaría es a la Antártida. Alguna de esas estaciones que hay por ahí.
Bueno, la Antártida estamos ahora, joder.
Por eso, porque como ya he cogido experiencia. Claro. Como ya he cogido experiencia.
Eduardo, puedes ir en el barco Hesperides.
Sí, sí, sí. Ahora ya fuera de broma. Sí, que,
hace yo una
me
semana.
Es fascinante poder ir a la Antártida.
Es que hace una semana lo de la tienda roja, Munsen y eso, que se quedaron ahí. Como
ahí.
Se quedaron del frío.
¿Y qué día usarías tú en Reykjavik?
No, me gusta Reykjavik, no sé, es que quiero verlo, es un mundo...
Hombre, es un mundo, además, el mundo de las sagas, el mundo de los vikingos.
Sí, no. Y los paisajes son maravillosos.
América,
ahora
mucho
van,
antes que
ahora van a estrenar, hay un director, yo creo que es irlandés, Baltasar Cormac Kerr, a lo mejor no es, pero es que hay un director que estrena una película de estas, de si no recuerdo mal, de estos barcos que desaparecen o que, vamos, que se sueltan y pasan una odisea en el mar. Algo he leído de los estrenos estos, aparte de los futbolísimos, que seguro, por mi nieto ya sé que va a ser un éxito.
¿Pero por qué? ¿De qué va futbolísimos?
Eso es que está basado en un autor que escribe unos libros infantiles sobre el fútbol para niños.
Mucho éxito.
De mucho éxito, pero y entonces han hecho la película Futbolísimos y van a hacer una segunda también, pero necesitan los niños en época que no esté escolar y esas cosas, ¿no? Y yo creo que tiene todas las papeletas para ser un éxito tremendo.
Es que estrenan quizás un poquito pronto, ¿no?
No, estrenan en agosto, ¿no?
Claro, pero en agosto...
Sí, en agosto. O por lo menos en agosto, está en las provisiones.
Las grandes ciudades se despueblan de niños. Claro, si estrenan en la periferia... No, en los
pero donde esté, y... será un estreno masivo. ¿Dónde están los niños? ¿En las playas? ¿A las playas? Eso.
Pero yo, un éxito. Estoy
sí, hay un montón de estrenos en agosto. Yo he estado mirando a ver si alentábamos a nuestros oyentes para alguno. La verdad es que no conozco ninguno. No quiero decir ninguno. Ninguno me parece salvo futbolísimos. Hay muchos estrenos, pero casi todos son de gente desconocida.
No, pero tienen que estrenar películas de estas, de blockbuster, de estos, porque...
Nos vamos el 15 de agosto a Tallinn, a ver el Madrid, el Atleti y la Supercopa.
Es el 5, ¿no? No es el
15.
Es el 15, a ver, me
habían dicho. Tiene que ser muy bonito Tallinn, una ciudad
yo he estado en
medieval.
Tallinn, yo ya he estado, sí. ¿Y? Pero, bien, bonita.
¿Medieval?
No, me acuerdo. No, y tampoco estuviera muy cargado de vodka. Estuve con Isasi y Sasmendi, con Sancho Gracia. Estuvimos en toda la Unión Soviética. Eso era el año 79, era la Unión Soviética.
Es muy germánica esa ciudad.
Pero yo me causó muy buena impresión. Así como San Petersburgo es como demasiado fría.
A mí me gustó mucho.
Sí, pero un poco... París, un poco raro.
¿Y Helsinki te gustó?
No, eso no lo he visto.
Ah, sí, me encantó a mí Helsinki. Es como San Petersburgo, pero en pequeño.
O sea, en lo que todo el mundo...
Volgogrado está...
Helsinki, ¿no?
Helsinki.
Así, no, en finés siempre hay un acento en la primera sílaba.
Porque tú y
todo.
Yo siempre que nos reunimos hablamos en finés, naturalmente, como todo el mundo sabe.
Helsinki. Pues, los suecos decían Helsingfors.
Un día cogeré un florero y se lo estamparé en la cabeza.
A ya lo Fernando.
¿Dónde se suicidó Ganivet?
En Riga, Letonia.
Letonia, Estonia.
Orilla del Neva.
Y Lituania, ¿no?
Los países
más pesados.
Y lo que es difícil que nos diga en versión original es cómo se dice Moscú.
Moskva,
con F, ¿no? Yo creo.
Bueno, me han invitado.
Mosca.
Un día voy a hacer un montaje. Un día, el día que tenga paciencia, voy a ir espigando todas las pronunciaciones que ha hecho Luis Alberto de Cuenca y las vamos a someter al criterio de nativos. Vamos a ver en cuántas ha acertado. A ver si ha llegado al 10%.
Bueno, mucho más.
Mosca.
Políglota.
Yo nunca lo he oído. Cuando he estado allí, nunca he oído Mosca.
Moscú.
No, coño. Moscú. No, ni Moscú, ni como decimos nosotros, pero yo creo que es el río, Mosca.
No, pero es que...
Es el río.
Moskva. Moskva.
Moskva. Tú has dicho con F, Mosca.
No, no, porque la V la he pronunciado como V y tú has creído que era una F.
A ver, ¿cómo has dicho?
Mosca.
Ahora sí, Mosca.
Bueno.
Me acordé de usted, don José Luis, el otro día porque me han invitado a un, mi querido primo Tomás Junquera, uno de los directivos de Cinesa, en Sanadú, en Arroyomolinos. Ahí han puesto una sala de cine impresionante. Tienen unas butacas comodísimas, reclinables. Y sobre todo me acordé de usted...
Reclinables.
Es una cosa, pero vamos, una cosa fascinante. Como la película se llama Mala, te quedas sopa nada más empezar. Pero hay un bar cinematográfico que le encantaría a usted. Y la calidad del sonido y de la proyección es alucinante.
Si te reclinas... No ves la pantalla porque entonces te hundes.
Está todo previsto.
Ah, la primera vez que hubo unas butacas de ese tipo, el primero que las tuvo fue el Capitol. Hacías así y se echaban un poco para adelante. ¿Os acordáis?
Pero ahora ya no, el Capitol. Sí,
el Capitol, que es un cine prodigioso, de los mejores del mundo que ha habido. Porque está en el edificio Carrión, que es algo increíble.
Maravilloso.
Pero el edificio Carrión es para hacer solo en el edificio una película. Ríete de aquella que se hizo de no sé qué en el Waldorf. No. Las letras Art Deco de las habitaciones, todo es una maravilla. Pero el cine Capitol, bueno. Ahora ya no es cine, ¿no?
Ahora son tres salas.
¿Cine Capitol?
No, ya no ponía programación esta semana.
Sí, ponen, ¿no? Yo creo que siguen poniendo películas. Yo creo que en la Gran Vía quedan solo tres cines. Sí. Capitol, Callao y Palacio de la Prensa.
Yo creo que ya ponen eventos, que dice la gente.
No, yo creo que todavía sigue existiendo el Capitol.
Bueno, pues el otro día no anunciaban en las tres fachadas, no anunciaban ninguna película.
Mala señal.
Anuncian en una pantalla de estas...
No venía nada.
El callado.
Bueno, podemos saludar bueno, a Telefónica, señores. También.
Pero ahí no has estado atento porque él tenía que haber dicho ahí el Capitol, no el Dominol. ¿Cómo se dice? El cine es no, Capitol.
Estamos en España y.
Ah, pero ahí te he pillado, pero eso es lo que dice. Capitolio. Cuando habla contigo no hablas en albanés.
Capitol, que tiene el acento además que tiene el Capitolio, Capitolium romano. De modo que no está mal el acento en Capitol.
Y como estamos en España, Capitol por eso hay que decir Helsinki, claro. ¿No?
Capitol.
Helsinki.
Pues como estamos en España, hay que decir Helsinki.
No, porque es que es distinto, porque Capitol es una palabra ya afincada en el
Capitolio, que decimos aquí.
Siempre se verá un extranjerismo, una palabra rara.
Claro, por eso tú dices ajena. New York.
No, digo Helsinki y Nueva York.
Ah, y porque ya es muy coherente eso, claro.
No, porque Helsinki realmente tiene... ¿Por qué dices Helsinki? Solamente porque el español tiene una cierta tendencia a acentuar en la llana o grave.
No, porque Nueva York lo dices en español y Helsinki lo dices en finés. Es decir, ¿por qué? Ah, no, pues porque tienes ganas de tocar las narices.
No, pero Londres decimos, nunca dice nadie London.
Bueno, pues en español podría decirse como venia o como más o menos buena voluntad Helsinki. Pues, Helsinki.
Helsinki.
Pero de todas maneras es que cuando, por ejemplo, oigáis hablar de un famoso poema épico finés que se llama el Kalevala, nunca digáis Kalevala, sino Kalevala.
Sí, sí.
Parece que me acuerdo.
Pero sabéis cuál es el poema, ¿verdad? ¿Os suena?
No, porque te lo he oído a ti hablar y creo que se lo he leído a Borges en algún
ensayo. Borges habla del Kalevala. Ah.
Bueno, ¿podemos hablar a Telefónica? ¿Está bien
pronunciado? Telefónica.
Telefónica. Un finés diría Telefónica.
Telefónica.
¿Y qué canción vamos a escuchar?
Pues empezamos con un cantante muy especial que es Luis Prima y una canción que estuvo muy de boda que es Buonasera.
Ah, Buonasera.
Hombre, Buonasera.
Buonasera, señorina.
Buonasera.
Es pues una canción estupenda y muy veraniega.
Muy bien. Eso.
Escuchemos.
Pues eso.
No echas esto por dinero.
Lo sé, pero te lo has ganado. Y así no tienes que pedírselo a tus padres para irte a bailar.
No tengo que pedirle nada a nadie. Trabajo y tengo un sueldo que me da para vivir.
El día de mañana. La nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo. Ya disponible la temporada completa solo en Movistar.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking, where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But do that, do that, do that, but bona body, but do the battle, but buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, señorina, kiss me goodnight. Buonasera, señorina, kiss me goodnight. Buonasera, señorina, kiss me goodnight.
Y además muy animada, este tipo de canciones muy animadas. Por contraste, ya sabéis de quién me acuerdo. Siempre que oigo una buena selección musical, ¿quieres dejar de jugar con las gafas que te vas a quedar ciego?
Me he comprado unas nuevas gafas en la óptica.
Ah, distintas de las del otro día.
No, son de farmacia.
Claro, son las mejores.
Para ver un poquito. Todavía no me han graduado la vista. Estamos a 27 de julio y todavía no tengo la vista graduada porque hay que esperar. Y en agosto ya empezaré a ver bien de cerca, Dios mío.
Que para ti es un martirio, pues claro, para leer.
Lo único que me gusta en la vida es leer y estudiar. Pues no puedo hacer ninguna de las dos cosas.
Bueno.
No, pero estudiar, si has aprobado todas las asignaturas en junio.
Bueno, pero estudiar en el sentido lato del término.
Ya, lo decía en términos escolares.
Tú diré.
Cuéntanos lo de yo he estado buscando estrenos para ver si recomendábamos alguno. Como no vamos a recomendar ninguno, vamos a hacer una recomendación de películas. Ya sabes que estoy revisitando, como tú dirías, algunas de las clásicas durante estos días. Ya
2001, te dije, Atari.
No. Scott Fitzgerald, revisitar.
Ordet, anda, que... Perdona. La que organizó usted con Ordet.
No, perdona. Pues,
están las redes llenas de... Empezando por Ángela Molina. Que te cuente lo que le pasó a Ángela Molina cuando puso Martes Santo, ¿fue, no?
No, Lunes Santo.
O Lunes Santo, Lunes Santo. Te cuente la llamada de Ángela Molina.
Pues que nada, que venía de viaje o iba a pasar la Semana Santa a Ibiza y dejó las maletas y eso, el equipaje, lo que fuera, y puso la tele y en ese momento empezaba Ordet. Y se quedó sin deshacer las maletas y se quedó pegada a la televisión. Vamos, eso nos contó, y con un impacto que recibió tremendo. Bueno, como lo hemos recibido muchos, sí. El impacto de Ordet. Sí.
Claro, bueno...
No, es que ha creado usted un incendio en las redes.
No, yo sencillamente me limité a
darme... Que no quiere usted leer los correos que han llegado, que me lo han contado a mí aquí su productora.
Bueno, pero vamos a ver, yo tengo que proteger también mi reputación. Además, yo ya dije, cuando di mi opinión a propósito de Ordet... ¿Qué otras películas has puesto tú a tradicionalmente en el reclinatorio del estilo de Ordet de aquella época?
Del reclinatorio.
O sea, de Dreyer sin duda es la que a ti más te gusta.
¿La pasión de Juana de Arco no te gusta más?
Sí, claro, es que me gusta todo, pero es que Dies Irae me parece que es algo increíblemente hermosa. Es como una película de Vermeer, hay planos a través de cuando ella está bordando, pero también me gusta mucho Gertrude, me parece que es una maravilla. Es muy difícil, no sé, ¿qué te gusta más, el Padre Nuestro o la de María?
Te lo pregunto porque hay un oyente que se llama José Antonio Martín Vela, que nos pidió hace tiempo, estoy ahora rescatando emails de estos que nunca hemos podido contar, porque como no dejáis que los oyentes tengan protagonismo, pues yo me tengo que plegar a vuestro criterio dictatorial. Pero decía, me gustaría mucho que en algunos de vuestros estupendos programas hablaréis de David Quirk Griffith.
Hombre, claro.
Que yo creo que fue el más grande de todos, que está bastante olvidado, dice nuestro oyente, hoy en día, y que a lo mejor, si él no hubiera existido, no hubiéramos conocido la edad de oro del cine.
No, yo creo que no hubiéramos conocido incluso la narración cinematográfica, porque el que crea la narración en imágenes, a partir precisamente de Dickens, es David Quirk Griffith. Es el fundador de la cosa, igual que en cómics podríamos hablar del fundador de la cosa, Winsor McCay, con el pequeño Nemo en El País de los Sueños. Lo mismo ocurre en cine con Griffith, también con DeMille, que es otro de los grandes fundadores, también con Eisenstein en otro sentido, pero Griffith es el más grande y el fundador de todo, de la cosa.
Él es el comienzo del cine, y es el que crea la gramática cinematográfica.
La gramática, eso es.
Yo creo que es el que crea la manera de contar una historia en imágenes, en planos más cortos, más alejados, el que mueve la cámara, esa cámara que llevaba el cameraman Billy Bitcher moviéndose por Babilonia en Intolerancia, es una maravilla. Eso que vemos ahora con La Cabeza Caliente y todas estas cosas con los drones, eso él, ella allí movía, y luego crea el montaje de atracción en paralelo, la persecución en el último momento, eso es decir, le van a cortar el cuello a alguien y en ese momento vienen los que le van a rescatar corriendo rápidamente, se acerca el verdugo, los otros están entre ese montaje paralelo.
Eso se ve perfectamente ahí, en las dos huerfanitas, Orphans in the Storm.
Hay un momento maravilloso que yo resalto siempre en El nacimiento de una nación, que es el regreso a casa del pequeño coronel, en el que Griffith hace una cosa impensada, y es que coloca la cámara lateralmente para permitir que veamos cómo ingresa dentro del encuadre el pequeño coronel, que viene totalmente derrotado, el uniforme desarrapado, ha estado herido, y vemos lateralmente cómo se abre la puerta de la casa y va apareciendo la familia. Se ha puesto una de ellas un poquito de algodón para simular el viejo esplendor, pero el final es absolutamente extraordinario, porque sin acercar la cámara vemos cómo la mano de la madre sale de la puerta y tira de su hijo, del pequeño coronel, al
eso
interior.
Eso es Ford, luego. Sin,
y eso es Ford, efectivamente.
No, es que copian todos. O sea, todo no es que copien, es que marca el inicio de cómo rodar las películas. Entonces todos estos, y sobre todo los que han trabajado en el cine mudo, Stenberg, Stroheim, todos, cada uno
Vidor
coge su estilo, Kim Vidor, pero todos vienen
de
ese manantial enorme que fue Griffith, que luego, como pasa siempre, fue muy maltratado por... Yo recuerdo la carta que publicó...
Él era un hombre del siglo XIX.
Sí, John Ford también.
O sea, inventa el arte del siglo XX siendo un hombre... con una formación en todos los terrenos del siglo XIX, narrativa, dramáticamente, pero él se da cuenta de la potencia del cine, él es el que hace todo en el cine.
Luego le perjudica que es un hombre muy de derechas, y entonces a partir de los 30 y empieza a existir lo que llamamos y conocemos como crítica cinematográfica, va siendo olvidado. Se dice de él que él decía que enseñar a leer a un negro era peor que era como colgarlo, una cosa así, que era mejor colgarlo que enseñarle a leer. Bueno, eso
sí, pero
no se sabe si son cosas que se dicen luego, ¿no? Pero bueno, está lo del Ku Klux Klan.
Un hombre sureño, sí, con lo del Ku Klux Klan, pero en intolerancia, el segmento de la huelga es un segmento que...
progresista.
Bueno, progresista por lo menos en que comprende la tragedia que hay. Intolerancia es prodigioso porque es que es capaz de coger diversas narrativas e integrarlas en esa mano que mece la cuna, ese verso poético que va uniendo de la anciana que está moviendo la cuna, ¿no? El de Babilonia es distinto, el de los hugonotes, que es espléndido. Hay un plano general que es como un cuadro de Rembrandt, cuando lo ves en una buena copia de la corte francesa llena de gente, con los estos de fondo, la decoración de fondo, la muerte, la de Jesucristo, la pasión de Jesucristo, Babilonia, lo de la huelga, es prodigioso cómo integra toda esa historia. Y el fresco de la guerra civil ha sido y es insuperable, las huerfanitas, la gran tormenta. Todo.
Fíjate, intolerancia es una especie de momentos estelares de la humanidad también.
Sí, claro, son varios. Pero él, yo creo que... vamos a ver. Él inventa el cine narrativo, lo que conocemos como contar una historia. Luego hay otros genios que inventan el cine documental, que son los Lumière. La llegada de un tren a una ciudad, el bebé que se ríe, el regador regado, son como momentos, la salida de una fábrica de unos obreros, es el inicio del documental. Y luego hay otro que es el francés, Georges Méliès, que inventa el mundo de la fantasía. Él inventa pues lo que es ahora Griffith.
La luna.
Sí, es lo que es ahora Spielberg y Miluno y todos estos. Es la magia, por así decirlo, inventan la magia. Esos tres puntos son los que inventan el cine, más allá de que el cacharro...
Los Lumière, Méliès y Griffith, efectivamente.
Son los inventores, para mí, del cine, todos los aspectos del cine que hoy podemos conocer. Luego, evidentemente, Griffith tuvo mala suerte. Hay un momento muy bonito en la historia de España, que es cuando Juan Cobos decide sacar una revista de cine... y por su amistad y relación con Orson Welles, le pide que haga la introducción del primer número. Y Orson Welles le dice a Cobos, ¿tenéis ya puesto el nombre de la revista? Y le dice, no, bueno, estamos dando vueltas, ponerle Griffith.
Es verdad.
Entonces saca en la revista Griffith y él hace una introducción que dice: solo vi una vez en mi vida a Griffith en una fiesta en Hollywood. Era un hombre que estaba acabado y arrambalado. La industria que él había ayudado tanto a crecer le tenía dando la espalda. Era un tipo solitario, no sé qué, no sé cuántos. ¿Quién le iba a decir a Orson Welles que le iba a pasar lo mismo? Él, que había hecho Ciudadano Kane y todas esas películas, el cine moderno y tal, iba a acabar haciendo anuncios de vinos para la televisión y poniendo voces en off para algunas películas. Es decir, hay un caso paralelo entre dos grandes inventores. Probablemente las películas de Griffith son, o no son tan buenas como las de John Ford o las de McCarey, etcétera, y las de Orson Welles no son tan buenas como las de otros maestros, pero son dos grandes inventores del cine. Ciudadano Kane inicia una nueva manera de entender la cinematografía, ¿no? Y Orson Welles es otro gran inventor. Pero eso pasa siempre, la industria acaba olvidando a la gente. Cuando llega una generación que sustituye a otra, parece como que no le gusta nada lo anterior, ¿no? Yo soy un aficionado enorme al cine mudo, sí, y creo que somos muy pocos ya los que sabemos valorar, como decía ahora,
muy de cine mudo,
como decía ahora Eduardo, esas cosas, ¿no?
No, que
da pereza ver el cine mudo a mucha gente, ¿no?
Sí, pero cuando lo descubres,
más incluso
no lo olvidas. Son películas inolvidables, la de todos los maestros.
Chaplin es cine mudo. Lo mejor de Chaplin es el cine mudo.
John Ford y otros tuvieron que pagar el entierro de Griffith, que había pasado una época alcoholizada, no lo conocía nadie. Nadie fue prácticamente a su entierro. Es una verdadera tragedia. En los años 30 hizo alguna película, una bastante estimable, que tú pusiste en tu programa, la de Abraham Lincoln,
sí,
que es estimable, aunque no llega a los otros extremos.
Pero muy buena película. Muy buena
película. Por cierto, que está a punto de estrenarse. Las noticias nos llegan a través del amigo Andrés Moret en Netflix y en cine de The Other Side of the Wind, la película de Orson Welles,
ya
que
lo dejó visto,
inacabada y que está supervisando Peter Bogdanovich, nuestro amigo que nos ha ofrecido.
¿Pero la han acabado o la han dejado que
Bueno, yo están? Creo que debía ser como todos los trabajos de Orson
Welles.
Habrán
ordenado.
Un lío, ahora sí, un lío. Y habrán ordenado y probablemente allí donde haya huecos, pues habrán intentado, no lo sé, la verdad es que ha sido una verdadera, era una película que
todo el mundo a la vez.
Claro, yo recuerdo que anunció y ya estaba rodando algo en el Festival de Cine San Sebastián del 73, donde Welles presentó Fake. Y después tuvo, la película ha sido un verdadero problema con algún productor español, con los iraníes que tenían los derechos, y bueno, un verdadero lío.
Andrés Vicente Gómez estaba ahí metido.
Gómez, Olla Kodar, la última amante y mujer de Orson Welles, y por fin parece ser que gracias a la intervención de Spielberg y de algunos otros directores, Scorsese, etcétera, han convencido a Netflix para que ponga el dinero suficiente y se va a ver en las pantallas. Creo que en la filmoteca de Baviera en algún momento se ha visto algo, creo recordar, o se lo he oído a Juan Cobos. Pero bueno, es un acontecimiento.
Claro que lo es.
Hombre, sale el protagonista John Huston.
Hablabais de eso, fíjate, he estado buscando y he encontrado un email también atrasado que hablaba de otro estreno vinculado a Orson Welles que nunca se, vamos, de otro proyecto cinematográfico que no llegó a ejecutarse y que un oyente de nuestro programa, se llama Guillermo Varela, descubrió viendo un documental llamado, lo voy a decir en castellano, Luis Alberto, para que tú tengas la posibilidad de corregirme.
Venga,
dos veces.
Muy bien.
Jodorowsky's Dune.
Sí. Ah. Jodorowsky's Dune.
Bueno, pero esa la rodó David Lynch.
Pero bueno,
y ahora se habla que se va a volver a rodar otra vez.
Hablar del escritor y del autor, Jodorowsky. Sí.
No, pero perdona, si es chileno es Jodorowsky, no, claro.
Pues bueno, Jodorowsky.
Jodorowsky's Dune.
Ah, o sea, que te corriges el mismo.
Me corrijo.
Coño, es que Jodorowsky. Bueno, pero tú no lo conoces, es muy amigo de Dragón.
No, a mí me ha leído la mano.
Pero el documental se llamaba así, pero lo que nos cuenta nuestro oyente es que en ese documental se hablaba de un proyecto que era Dune, basada en una novela homónima de Frank Herbert.
Y lo que rodó Lynch.
Bueno, el autor de una exalogía maravillosa.
El reparto
sobre el
que estaba previsto era Orson Welles, al que convenció contratando el chef del restaurante donde lo conoció comiendo, Salvador Dalí, que llegó a un acuerdo de 100 mil dólares el minuto en pantalla, Mick Jagger, David Carradine, Gloria Swanson, la música era de Pink Floyd, los efectos especiales de Dan O'Bannon, Y además...
La Nova Luna es una pérdida de Alien.
Bestial para el mundo del cine, porque partiendo de la novela, que es extraordinaria, yo creo que una de las 5 o 6 mejores novelas de cine.
He visto no la bien, versión de Lynch.
La de Lynch no me gustó nada, pero esa, no esa película bien. Que acabas de mencionar...
Ahora hay otro
no
proyecto,
nunca.
Yo creo que con Guillermo del Toro, ¿eh?
Para Dune. Es que sí, es buenísima, creo la Biblia política naranja, los Freemen, ¿os acordáis?
Ahora dices Dune y antes, cuando me has corregido, has dicho Dune.
Dune.
Aclárate.
Yo digo Dune.
Duna.
Dune.
Sí, bueno, bien. Duna.
Es la Duna, el Dune de Jodorowsky, que quiso hacerlo.
¿Tú conoces un dibujante, Luis Alberto, que se llama John Callahan?
Me suena.
Bueno, pues es que ha hecho... Yo es que no lo he visto, fíjate, se estrenó a principios del mes de julio una película de Gus Van Sant sobre este dibujante que sufrió un accidente de tráfico con 20 o 21 años y yo... A mí se me ha pasado, vamos, ¿no? O sea que...
O sea que Gus Van Sant ha hecho
está
una película.
El este está muy bien, el reparto, porque es Joaquín Fénix, que para personajes raros se las da como nadie, Rooney Mara, Jonah Hill y Jack Black, Mark Webber, pero a mí se me ha pasado, ¿eh? Ya era por si lo habías visto.
No, no lo he visto. Claro, y además yo Callahan solamente de oídas.
No, ahora lo tenemos malito, pobre, no ve de cerca. Por eso, no. Al cine. Bueno, al cine se puede
pero
decir, ¿no?
Pero llego a leer un mensaje que me puso nuestra oyente, Ana de Palacio.
Y Mary Shelley, tampoco
julio,
has podido ver Mary Shelley,
nunca he
¿no?
leído, no, tampoco he podido
pues
ver Mary Shelley.
Espérate y lo lees, lo primero que hacemos después. Venga, de escuchar fenomenal. La segunda canción del programa... Que antecede el saludo a Telefónica, naturalmente.
Este es un gran regalo. La Fitzgerald y A Fine Romance, una hombre. Canción de Jerome.
Yo creí que iba a ser buenas noches. Ha puesto buenas eras. Ahora buenas noches, buenas madrugadas.
Sí, magnífico preludio al mensaje.
Se está despidiendo
de
la audiencia, claro. Puesto que se va a sus posesiones y ya no lo veremos.
A mis posesiones voy, de mis posesiones vengo.
Sí. Bueno, pero ya estás a 3 días de irte con carácter estable.
¿Pero qué dice usted? Yo estoy trabajando en un despacho serio y entonces si los clientes...
No, hay vacaciones.
Los hay vacaciones.
¿Quedan 4 días para agosto?
Nada, bien, o sea bien, que...
Bien, pero él trabaja en agosto.
Más, yo trabajo en agosto, no soy bien, como usted.
¿Cómo ha glosado la famosa copla de Lope de Vega, Mis soledades voy, de mis soledades voy?
Bueno, el aficionado.
Así que a partir de ahora un servidor se encargará de la subversión en Cataluña. ¿Y saben qué? Me encanta.
El día de mañana, la nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo. Ya disponible la temporada completa solo en Movistar.
I never get the chance. This is a fun. should feel like clams in a dish of chowder. But we just fizz like pots of a sightless powder.
Le puede gustar más a Ana de Palacio que después de esta canción y de esta voz portentosa, de este torrente vocal tan maravilloso, ser protagonista del email que te mandó cuando Luis Alberto.
Pues fíjate que fue el 1 de julio hace ya 20
años. Joder, pues hace un mes.
Y que la verdad es que por un
lado. Te has dado prisa, tú también.
Bueno, pues dice exactamente Ana, que tenemos que reconstruirnos lo que dice entre todos, porque yo no me acuerdo de lo que pasó. No es posible, dice. Estoy desayunando con los cowboys y resulta que se me han hecho feministas a la violeta. ¿Pero qué es eso de buscar hasta que encuentras a una mujer para darle el premio? Esto es con lo del tema de los libros que...
Ah, eso es porque García se empeñó en que dado que
que no salía ninguna mujer.
Y entonces,
eso.
Cuando entonces, fulano.
Se han vuelto feministas a la violeta y dice Ana... que el azar no entiende de géneros ni de tonterías y que lo que hay que hacer
Ana,
es...
Ana, yo soy feminista engagé y engagé, las dos cosas.
Sí, bueno, porque ahora la fuerza ahorcar. Yo creo que Ana de Palacio tiene toda la razón del mundo. Y hicimos aquí, claro, Ana, no Ana de Palacio, sino la mujer que resultó premiada gracias a tu generosidad.
Claro.
Restrictiva.
No, es que para dije yo es que la gente que empezaría a pensar positiva. Que no queríamos sacar a ninguna mujer, que no habían mujeres enviado emails. Y es que fue una cosa.
No sabes que sea una mujer como Ana de Palacio que nos diga.
Tú sabes lo que
eso.
Descubrí, cosa que todavía me parece más triste. Lo que descubrí cuando yo fui viendo la dirección de los premiados para enviarles los libros, que espero que hayan
sí,
recibido.
Sí, sí, claro.
Descubrí que algunos de los premiados en realidad eran premiadas, es decir, eran oyentas del programa que utilizaban el email de sus maridos, de sus hijos o de lo que fuera. De tal manera que cuando se identificaban, he ganado, mándenmelo a tal dirección, ya de repente Manuel se transmutaba en Margarita.
En Manuela.
Caramba, pues qué cosa más sorprendente. ¿Qué te parece?
Me parece interesante. Pero a la vez también, como feminista la violeta, como dice muy bien Ana, me parece que tampoco es eso de recibo el que una mujer en 2018, digamos, utilice un email.
Bueno, ya sabes lo que creo.
El siglo de oro, ¿no? Las damas que se vestían de hombre.
Sí, pero en aquel momento es que en aquel momento no tenía el mal remedio.
La mujer vestía de hombre. En el...
Oye, ¿sabes lo que yo creo? Que hay que enviarle un libro a Ana del Palacio. ¿Qué te parece? ¿A que sí?
Probablemente lo tenga ya, pero de todas maneras sí, hay que mandar.
No lo sé, le mandamos un libro.
Hablando de libro, que no se me olvide, lo corroborará don Eduardo Torres Dulce, que tiene información más actualizada que yo, pero los dos que está promoviendo la editorial Atari, de la cual tenemos mucho que ver los aquí presentes, está a punto de agotar la edición de los dos que ha puesto en el mercado. Y que son lecturas muy recomendables para este verano.
Oye, no es que esté a punto de agotarse, es que en algunos centros donde está... necesitan más material, pero no es que esté, ojalá.
Me dijo Eduardo que quedaban en el almacén 200 ejemplares.
Sí, de cada...
Joder, 200 ejemplares son muchos ejemplares.
Bueno, pero qué decir.
A ver, ahora, antes del verano y después, y ojalá pudiéramos pasar una segunda edición.
Imagínate, sería
claro. Es que el libro de Recordando a Mr. Moon es una maravilla, el de Garson Canning, porque Garson Canning es un personaje excepcional también.
Le dedicó un artículo, toda una página, y se lo agradecemos y se lo agradezco, Manolo Hidalgo, hablando... Bueno, luego me dijo que le había parecido un libro fascinante.
Manolo escribe como Los Ángeles.
Sí, sí. Y además le gusta mucho. Y es un tío muy culto y fenomenal, ¿no? Pero yo sabía que a gente como Manolo le va a gustar. Es que es un libro extraordinario, el de Garson Canning. También ha escrito Fernando Rodríguez Lafuente, ¿no?
También.
Fernando Rodríguez Lafuente lo ha recomendado en La Dolce Vita. En el ABC, sí. Y en el mundo, perdón, y en La Razón nos ha dedicado otro de los redactores también una página entera, en este caso al de Peter Bogdanovich, ¿no? Que se estaba vendiendo, como es lógico, porque hay mucho fordiano suelto, bueno, por ahí, gente se sorprende con el libro.
Me contaste, a propósito del libro de Ford, que ya estaba como el más vendido en...
En Amazon aparece como el número uno de biografías, de libros de cine, de biografías de directores de cine, sí. Se ha vendido muy bien en Amazon. Hasta un momento determinado estaba fuera de stock. Entró de vez en cuando y tal, y estaba fuera de stock, y se lo dije a Distriforma, a los distribuidores. Yo creo que es que los libros están muy bien, tanto de contenido como continente, y la gente se queda muy 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 sorprendido.
Es una,
¿no?,
gran calidad.
Incluso en algún caso alguno ha dicho que si estaba roto el libro por el rejoneo, porque claro, la gente no está acostumbrado al rejoneo, es verdad, porque es una...
El rejoneo bastante... es de una elegancia pasmosa.
No hay en España libros así.
Luego el rejoneo, me imagino que el origen... Claro, yo recuerdo cuando en los libros que yo manejaba en mi infancia...
Rejón.
Claro, que tenías que meter
son incómodos.
No es lo mismo.
Pero una vez que ya le has puesto el abrecartas...
Cuando los libros estaban intonso, corríjame. Intonso.
Pero es que el rejoneo nuestro ya está abierto, las páginas. No hay que ir con la cuchilla, es rara.
Otra cosa distinta.
Que sí. Qué alegría cuando te encontrabas que era una doble página y ya ocho páginas. Luego el otro era por los lados.
De arriba,
y al final no solo eran ya dobles en lugar de ocho páginas, eran de cuatro.
Pero tú que eres tan escrupuloso con los libros, cuando te encontrabas con ese libro, ¿rompías la página o la dejabas tal cual?
No, hombre, no, yo lo abría todo.
Pero si no, no lo lees.
Los abría con un cuchillo especial, con un filo aguzadísimo.
Oye, la revista...
¿Y el rejoneo será porque eso se llama rejón o algo, el instrumento con el que se abren los libros?
Yo es que la verdad es que hasta ahora, y fíjate si soy bibliófilo, no había oído hablar del término
rejoneo. Nos lo dijo uno de los artesanos con los que conectamos. Lo explicábamos y en un momento determinado nos dijo, sí, esa es una técnica muy artesanal en este momento, se llama rejoneo, pero la verdad es que
se utiliza mucho en los Estados Unidos de América.
Sí.
Hemos copiado de varias editoriales norteamericanas lo mejor, la mejor letra, el mejor papel, el mejor color de papel, el mejor rejoneo, es lo que hemos hecho.
Y la gente lo agradece, o sea, que no solo es que estemos hablando de textos maravillosos, sino que el producto, el libro, cuando lo tienes en las manos, está causando sensación.
Y hoy más que nunca se necesita que el libro aporte algo más que simplemente una serie de letras que configura unas páginas.
Jesús Ejido, que es un editor, el editor de Reino de Cordelia, que es magnífico, y yo está en un jurado que se le ha dado un premio, le dije en la feria el libro, oye, te voy a traer el libro, y dice, no, ya los he comprado y me han gustado muchísimo. O sea, como editor, lo agradezco mucho.
Las personas que valoran
un elogio por parte de Jesús Ejido, al que yo tengo en la más alta consideración como editor, como persona.
Que está editando ahora José Luis García también.
Que es un editor magnífico, magnífico.
¿Por qué edición más ya? En Insert Coin.
La segunda edición.
Camino a la tercera, estoy convencido de
ello. No lo sé, pero me dijeron. ¿Cómo se llama?
Segunda y camino de tercera.
¿Cómo se llama ese de Barcelona, el librero?
El librero no sé el nombre, pero la librería es Le. Lo hablamos el.
No, no, uno de Barcelona. Que es el que tiene lo del Prado.
La misma que aquí, donde presentaste el libro.
No, es Laye.
Laye.
Es la del Paseo Castellano.
Es la del Paseo de Castellano donde presentamos el libro. Laye.
Es que hay un librero que, según Ejido, que por eso me he acordado, que tiene la librería Laye, pero que también lleva lo del Museo del Prado, ¿no?
Sí, lleva otro. Lo dijiste aquí.
Y que él ha dicho.
Una semana.
Ha tenido la generosidad de decir que Insert Coin era de los mejores libros que se había publicado este año,
de los tres o cuatro.
Por eso, que es Reino de Cordelia, el libro está muy bien editado. Igual que el nuestro, es muy bonito meter las fotos en medio del texto, pero de una manera buena, como están en los libros esos que compraba
yo. Es
que
está muy bien maquetado. Los libros de Hatari Books están muy bien
maquetados. Hemos tardado solo un año.
Hay que darle la enhorabuena al maquetador o maquetadora.
Maquetadora, Marta Bazán, sí, hay que darle las gracias. Eso, fíjate, me lo agradeció, que bueno, ellos no lo conocen, pero tú sí, Lourdes Serrano, la dueña de la...
Lourdes, la de la librería de la calle Generalora.
Pérgamo, de la calle Generalora.
Es extraordinaria librería.
Qué bien, extraordinaria librería, que nos ha ofrecido para presentación de libros y tal, y que es muy generosa. Qué bien los márgenes, sí, es verdad que José Luis insistía mucho en el margen, es decir, que no estuviera amazacotado de tal forma que abres las páginas y tienes el margen.
Los márgenes son fundamentales.
Ha sido muy pesado, García, pero luego se agradece, ¿eh? Porque anda que no ha dado
el costado. Que García ha trabajado
con
el
rejoneo, con el margen, con los...
¿Cuántos años?
Bueno, es que además tenía la experiencia de una editorial maravillosa que editaba maravillosamente, que era Nickelodeon.
Antes Taurus.
Yo antes Taurus.
Claro, es que yo he sido muy pesado, pero yo espero que al final esto... no sé, yo me siento bien con un libro de este tipo. Pero, por cierto, Cuadernos de Son Armadas, la revista Cel, sabría también con cuchilla. Algunos, ¿no?
Esa era intonsa. Esa era intonsa. O sea, los ejemplares de papeles de San Armadas tenían muchos. Que abrirlo con cuchillo.
Eso es.
También era una edición cuidadísima.
Muy buena.
Muy cuidada.
¿Quién los pagaba? ¿Los Mark? ¿O quién pagaba? Porque sí. ¿Quién pagaba los papeles?
No, yo creo que Huarte.
Yo creo que Huarte.
Yo no sé, desde luego.
Yo sé que había un patrocinador
de Cela.
Mecenas.
Que lo hacía precisamente en el barrio de Son Armadas, en Palma de Mallorca, y por eso se llama Papeles Son Armadas, que luego que hizo una nueva revista, Papeles... El Extramundi, Papeles de Iria Flavia, cuando se acabó Papeles Son Armadas.
Y luego se fue a las Torres Blancas a dirigir aquella editorial también, donde editó a
Alfaguara.
Yo creo que era Duarte.
Alfaguara fue en principio del mismo mecenas que Papeles Son Armadas y dirigida por Cela, que ahí donde publica su Diccionario Secreto por primera vez, donde publica su hermano Jorge Cela Trullo.
Tenían una de las plantas de Torres Blancas,
creo que publicó ahí.
Manolo Vicen publicó Vasco y Naranja.
Vasco y Naranja, un libro estupendo.
Jesús Torbado, Las Turbaciones.
Manolo Vicen es un grandísimo escritor.
Para mí, ya sabéis que para mí el más querido. Quiero decir, es valenciano, es barroco, a mí me encanta su manera de escribir. Es paisano mío, porque él es de Vilabella, que es un pueblo de Castellón. Y es para mí el mejor escritor de novelas que tenemos.
Fíjate
en
que Pascua y Naranjas, mi novia Rita, mi primera novia, que luego la pobre se murió a los 20 años en un accidente de automóvil, teníamos en nuestra biblioteca en común una edición de Pascua y Naranja, la primera y única probablemente, no sé si se...
Tengo yo también esa. Sí.
Con dedicatoria a Rita de Manuel Vicen, y siempre que veo la dedicatoria me emociono, como es lógico.
Luego hubo otro autor del que se lo tragó el tiempo y era muy bueno, que había escrito Corte de Corteza, Sueiro.
Daniel Sueiro.
Muy bueno.
El Arte de Matar.
Daniel Sueiro era muy bueno.
Era un grandísimo...
Muy bueno, y está olvidado.
Y escritor, las dos cosas.
Pero está olvidado, era muy buen escritor, Daniel Sueiro.
Y El Arte de Matar era un alegato contra la pena de muerte, pero con el procedimiento de estudiar de una manera...
Y uno de sus cuentos...
Basilio Martín Patino hizo un documental sobre... Inspirado, yo creo, en el...
Pero él tiene un cuento muy bueno, Sueiro, que se llama Solo de Moto. Como un solo de moto en vez de un solo. Y lo hizo Alfredo Landa. Es el puente de Bardem. Eso es Sueiro. Es el cuento de Sueiro. El tipo que coge la moto y se va...
Muy joven, Sueiro.
Muy joven, murió. Y era muy buen escritor.
Muy buen escritor, sí, señor.
Está olvidado.
Señores.
Estábamos hablando de Griffith. Si es que
no
existe nada. El olvido es
terrible.
Es continuo.
Solo una cosa existe y es el olvido.
Olvido, claro.
Vamos a recordar, para que no se nos olvide, que este programa tiene un patrocinador que se llama Telefónica, que hay que saludar por tercera vez esta noche. La última antes de las vacaciones. Y vamos a escuchar la tercera canción, don Eduardo.
Esta va para don José Luis.
A ver.
Los Platters Smoke Gets in Your Eyes.
¡Ah, el humo ciega tus ojos!
¿Por qué? ¿Y esa discriminación?
Porque sí que don José Luis, hombre, se acerca el verano...
Y es cuando yo fumaba.
Claro, no, y además fumaba. Se muy moreno y casi parece un plátano más.
El humo ciega tus ojos.
Entre Gijón, Miraflores, de la Sierra,
una
los fines de verano...
Los Platters, ¿qué me dices,
Los guateques con cap,
Cap de frutas.
De cap de frutas, ese es el momento.
Y pastillas de Yumbina, que nadie vio nunca. ¿Te acuerdas que se hablaba de eso?
Claro.
La Mira.
Pues le daba las vacas para aparearse con...
¿No habías oído eso, Luis?
No, yo el cap de fruta sí que lo llegué a visitar.
Pastillas de Yumbina, que nadie las vimos, se echaba para que las chicas se excitaran
un
poquito.
Era un producto veterinario,
claro.
Que se daba a las hembras para que acogieran a los machos.
Claro, funcionaba con la zoología
no
existía, era un mito que se hablaba.
Yo creo que como el bromuro ese que dice que
echaban
en la mili. Porque ahí, pues algunos no nos parecía afectar el bromuro en cuanto a malos pensamientos y cualquier otra cosa.
El bromuro no interfería.
Esa historia acerca de las universitarias.
Eran mitos de la época. Otro mito muy famoso que era los cigarrillos Abdullah que tenían opio. Que eran aplastaditos.
Bueno, se decía que la Coca-Cola tenía también elementos de cocaína.
Sí, sí.
No, yo la verdad es que he tenido una infancia mucho más decente que la vuestra, por lo que veo.
Claro, es que nosotros somos más indecentes.
Más aburrida.
Rompimos todas reglas, atravesamos todo tipo de fronteras morales y de todo tipo.
Bueno, pero tú te acuerdas de los guateques,
¿no? Hemos parado en esto, Eduardo.
Yo me acuerdo de los guateques cuando no se llamaban guateques, se llamaban reuniones. Hay reunión en casa de fulano. Vamos a hacer una reunión. Fíjate, se van reuniones.
Eso ya era el océano.
No, es que se decía así. Luego ya pasó la palabra guateque. Pero decía, hay una reunión en casa de fulanito y tal.
¿Y de dónde viene guateque?
De tu época, porque mi hermana a ti de tu edad.
¿Guateque?
¿De dónde viene guateque?
Es una palabra guateque sudamericana, ¿no?
No lo sé.
Porque
te me habéis pillado.
No puede ser.
Hay que mirar.
Yo creo que es sudamericana.
Ya le has guateque. Quitado la paz de espíritu para los próximos 15 minutos. O sea, no sabe de dónde viene guateque, pero está bien pronunciado.
No, es que de repente he caído. Guateque. De repente he caído.
No,
¿y de dónde habrá venido
la
guateque?
De guateque.
Bueno. Ah, porque en inglés es The Party. Es la película maravillosa de Blake Edwards.
De Platters, el humo ciega tus ojos.
No echa esto por dinero.
Lo sé, pero te lo has ganado. Y así no tienes que pedírselo a tus padres para irte a bailar.
No tengo que pedirle nada a nadie. Trabajo y tengo un sueldo que me da para vivir.
El día de mañana, la nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo. Ya disponible la temporada completa solo en Movistar.
Es una canción
como ya ha cegado el humo nuestros ojos.
No, es que cada vez que es que
yo ya la tenía cegado de antes del humo.
Pues fíjate, Only You.
Sí, que pusimos hace unas
semanas. La pusimos hace
por eso poco. Digo que dices que son inmortales para una generación. A lo mejor ya pasa el tiempo, como cuando oyes una de los años 30 que eran maravillosas, ¿no? Roberta, una de esas.
Bueno, una pregunta que me han hecho muchos oyentes, García, que es el momento de hacer, porque ya no hay más momentos para preguntártelo.
Sí, pero ¿y habrá momentos estelares?
Sí, hombre, por supuesto, supuesto que momentos estelares, pero antes de eso quiero preguntarle cómo está su proyecto cinematográfico. ¿Vamos a tener película ahora en otoño o no?
Ojalá, estoy en ello. Estoy ahora ya, como sabéis, se aprobaron los presupuestos. Le pasarán la parte que le toca a la industria de la cinematografía, se valorarán los proyectos, Yo calculo que ahora en agosto se sabrá a qué películas le van a dar una puntuación que le permita acceder a una...
¿Han sustituido ya al director del ICA?
No lo sé.
Porque la directora de la Filmoteca, el otro día, bueno, el otro día hace ya casi un mes, claro, por supuesto, fui a la toma de posesión de altos cargos del Ministerio de Justicia y alguien me dijo que la subsecretaria, que creo que se llama Cristina Latorre, era la directora de la Filmoteca Nacional. Me quedé muy sorprendido porque ya...
O sea, la que ha sustituido a Áurea Roldán.
La que ha sustituido a mi querida Áurea, que era estupenda.
El director general de cine, Oscar Grafenheim, es difícil encontrar otro mejor que ese. Muy bueno. Además, con una gran experiencia de gestionar.
Yo creo que todavía
estuvo en deportes. Es un tipo extraordinario. Pero bueno,
vamos a ver si lo dejan. Porque es que con tantos vaivenes de filmotecas y de directores de cine, hay
televisión,
una política...
Fíjate, sí, es que es muy complicado.
Esa es la cuestión.
El que tiene buena pinta es el ministro de Cultura, Guirao, ¿no?
Sí,
¿no?
Muy amigo de,
sí, amigo
de Luis Alberto. Pero entonces, espérate, que no se nos quede.
El mar de exposiciones,
yo, ¿verdad? Yo es que le he leído una entrevista.
Eres del mundo del arte, sobre todo. Sí.
Ha sido director del Reina Sofía, ¿no?
Muchos años, del 94 al 2001.
Y yo le he leído una entrevista en el ABC y todo lo que decía era muy razonable.
Es que me es muy razonable.
Razonable, muy moderado, inteligente. Y me ha producido muy buena impresión.
Con chispa y simpático.
No lo conozco, lo digo sin conocerle de nada, absolutamente, que yo
bueno,
recuerde.
Entonces,
yo no
¿qué puedes contar, Garci, del proyecto que ya está en el horno?
Pues lo que te he contado, que ojalá entre eso.
Ese es el trámite burocrático, digo, del proyecto cinematográfico.
Es que del trámite burocrático saldrá si el proyecto...
Pero ya tienes reparto, ya tienes localización.
Pero si lo de menos es el reparto lo coges. Y el único problema es que digas, fulanita, está trabajando, pues otra. Eso no tiene problema. Localizaciones más o menos están ya casi todas.
¿Madrid?
¿Estás currando
¿Solo
Madrid? Mucho?
¿Solo
Madrid? Un par de meses estás currando mucho en Europa.
Digo, ¿que solo Madrid, José?
Bueno, en principio, igual voy a hacer alguna visita, algo de Avilés y de...
O sea, que hay parte asturiana.
No, parte asturiana, parte madrileña que rodaría en Asturias.
Ah, o sea que Avilés... ¿Sería Madrid?
Claro, porque coño, Madrid no se puede rodar, no me vale un coche, no, la gente habla con los teléfonos móviles, no existe el 75. En Avilés hay unas calles que puedo controlar mejor, meter tres coches de la época, meter una figuración que sea más pequeña. Quien dice Avilés, digo Oviedo o digo Gijón, que es probablemente donde yo me movería para hacer Madrid, igual que hice Madrid en la película que hicimos de Holmes, en lugares como Alcalá de Henares y sitios de esos. Pues eso lo intentaría hacer en estos lugares, pero bueno, ya veremos.
Nueva York es Toronto, ¿eh? Esas películas que a veces se ven de Nueva York con Brooklyn o los barrios de Nueva York y de repente
Toronto.
Te das cuenta que...
¿Toronto? ¿Qué dices?
Y entonces, Areta, que ¿cuántos años va a tener en tu película?
Pues 40. ¿Cuántos tenía Alfredo cuando hizo el crack? 45, 46, decía el personaje.
O sea, que son 5 años antes.
Claro, es el 80, el crack. Y esto será el 75.
¿Y es todavía miembro del Cuerpo Nacional de Policía o
no,
ya
no,
es...?
No, ya ha dejado la policía.
Es el momento en que ha dejado...
Y ha abierto una agencia de investigación que se llama Areta Investigación.
Y una es, boca calle de la Gran Vía.
Claro, es donde la tenía.
¿Y qué haces con...? Y una duda que siempre he tenido. ¿Qué haces con los personajes que luego aparecen en el crack y en el crack 2... cuando haces una precuela, es decir, ¿qué haces con el moro, por ejemplo?
El moro, pues hay que hacer un moro antes de Rodián, claro.
Y el abuelo igual, ¿no?
Claro, todo. Y el abuelo, el personaje de Bódalo, tiene que haber un abuelo previo con 5 o 6 años antes.
Y
todos.
¿Pero quieres que se parezcan físicamente a Rodián y a Bódalo?
No, eso es imposible, pero vamos, imposible. Más o menos van vestidos igual, peinados igual, eso ya hablaré yo con Lourdes para el vestuario, hablaré con el maquillaje y siempre hay algo que te lo recuerde en su manera de actuar y eso, pero evidentemente Reyán tiene ahora 70 y muchos años, no puede hacer el personaje de que él era,
¿y
porque
relación?
Se ha ido para atrás todo.
¿Cuántas pero... semanas de rodaje, José?
Bueno, serán 7 semanas, una cosa así. Y ya veremos, quiero rodar en esta casa, en el radio.
Me han dicho que estuviste localizando...
Claro, hay una entrada que me gusta mucho para hacerlo, porque esta radio...
Muy 70s.
Es muy 70s, sí, sí. no este estudio donde estamos, pero sí la entrada donde está la telefonista, estas cosas, eso puede
y además funcionar. En el 75 el aire acondicionado estaba menos implantado en España que ahora.
Sí, apenas había.
No, había pero... algunos mamotretos enormes que hacían un ruido espantoso, pero que refrescaban. Y eran muy, muy de agradecer.
Pero bueno. Porque tenía uno en casa, sí.
Esto estaría bien, por ejemplo, para hacer como una revista del tipo de interview, ¿no? De esas que había entonces. Crónica 2000, por ejemplo, que no existe. Pues eso, pues la entrada, donde está la chica que atiende el teléfono.
Había una de esa posible, ¿te acuerdas? Sí, de esa sí, época, lo digo por...
Sí, sí, bueno, de esa época yo hubo un momento que coleccionaba números uno y los debo de tener, pero así pudieron salir como 60 revistas.
Sí, 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 salía de una, todo tipo. Cada semana salió una.
Y también en el mundo distinto. Del cómic, era el mundo de las revistas, ¿te acuerdas? Sí. Cómics internacional.
Opa, había Kaira, una como eróticas, ¿no te acuerdas?
Eróticas no, Penhouse. En el 75 no había, ¿eh?
No, joder, inmediatamente. Penthouse salió. Y
pero
otra...
salieron no en el 75. Yo creo que hasta el 78 me parece que
qué
no,
¿eh? Hombre, qué dices. Pero si ya en el 76 ya salía desnuda al pecho, me refiero a Marisol, en interview. Pero claro que sí, seguro. Y ahora estoy no, yo muy puesto en eso.
Años de...
Bueno, tú si lo has documentado, yo fíjate, yo por la memoria, yo creo que había una polémica en el... Franco se murió...
Doblón había una, ¿no te acuerdas?
Sí, Doblón, pero no era erótica, Doblón.
No, digo, pero que había de estas como de...
Era financiera, ¿no? Económica.
Cosas americanas sí. Hechas aquí, como Penthouse, cosas de esas. Había una...
Filiales, diríamos.
Sí, una que dirigía...
el Playboy, no, pero...
Playboy...
Era, claro, pero...
Bueno, yo no sé cuál era en la que dirigía Maite Mancebo. En el famoso reportaje sobre Casanova que llegó a mis manos Berlanga, que fue cuando le retiré la acusación, cosa que no se acordaba él en mucho tiempo, y era una revista galante de estas. Pues este sería el año 78, 79, por ahí, ¿no? Porque yo llegué a Madrid en el 77 y entonces yo era el fiscal de prensa junto, pues por ahí, 78, 79. Es una revista, bueno, galante, había revistas, había de todos. Él llevaba una página central que eran los clásicos del erotismo y en este caso era las memorias de Casanova que se habían publicado.
Y fíjate que todavía...
Bueno, llegaba la sonrisa vertical, ¿verdad?
Sí, publicaron sí. En Aguilar, ¿eh? En 5 volúmenes, las memorias de Casanova, la primera.
Bueno, sí, España. Claro, pues estaba publicado y entonces querían que eso...
A mí me parece muy cercano.
El escándalo público.
En el artículo
431.
A mí me parece muy cercano el 75.
Bueno, han pasado ya unos años, ¿eh?
Joder, sí, pero que yo 43. Lo tengo cercano. Que yo, dice, pues yo me acuerdo, que jugaba la Liga, que ganó ese año el Madrid y la Liga, todo, me acuerdo todo, de el ambiente, la muerte de Franco. Cómo me fui yo a trabajar por la mañana a Gatafil, a la Gran Vía, el número 54, sin ningún problema, de nada, no había ningún, nada. Los periódicos, los kioscos tenían todos la imagen de Franco, el ABC, el Ya, pero nada, todo el mundo trabajaba normalmente. Yo recuerdo que a lo mejor se podía pensar, fíjate tú, tal.
¿Se ¿no? muere Franco en la película tuya o no? ¿O ya se ha muerto? No,
sí, claro, el 75 me va a pillar.
Además es finales del 75, es noviembre del 75.
Claro. Lo vas a tener desenterrado mientras
la película,
lo vas a tener María, desenterrado.
Y la relación con María Casanova, vamos, con el personaje de María Casanova.
No existe todavía.
Todavía no, ¿no?
Claro, eso es el 80, esto es el 75. Si es que es muy complicado, porque hay que hacer algo antes de lo que la gente conoce. Con lo cual hay que inventar más cosas para que no te digan, pero esto y tal. La agencia tiene que ser distinta, no va a ser la misma, ¿no? Porque es otra, y la gente que trabaje en la agencia, aunque tiene algunos amigos de los que tenía antes y algunas costumbres y cosas de esas. Pero bueno, ya veremos. Yo, bueno, para contestar lo que tú me dices, a mí me gustaría rodar la película en noviembre y diciembre. No por las Navidades, porque las Navidades de ahora no tienen nada que ver con las de entonces, ¿no? No valen para nada. Las de ahora son distintas, no tienen nada que ver. Las de filmar las Navidades en Madrid ahora son diferentes, los edificios, todo. Y ya te digo, en la Gran Vía no se puede filmar. Yo no puedo hacer nada. Coño, no hay cines, no hay, no está la Parrilla del Rey, no está Pasapoa. No queda nada.
No se puede ni circular.
Bueno, la Granja Callao, ¿tú te acuerdas?
Sí, hombre, claro.
Bueno, Molinero.
Sicilia Molinero.
Sí, abajo del todo.
Abajo del todo.
Dólar.
La cafetería Dólar.
Momentos estelares.
Es el Banco de Santander.
No sé si ya queda el DAO. Hasta hace poco la joyería del DAO. El DAO existía.
Yo creo que sí.
En el DAO estaba la Copa de la Liga. ¿Te acuerdas? Muchas veces la tenían puesto allí en el escaparate, tenían la copa que se entregaba en la Liga. Debía ser que porque la
fabricaba. Y hubo un atraco importantísimo.
Claro, el atraco de DAO.
Ese año se la entregó en el 75.
La final del 75 fue Madrid-Atleti de Copa
0-0.
0-0,
penaltis.
Prórroga.
Miguel Ángel.
Esa copa, en el año 75.
La última entrega, de Franco.
Quien la encuentra, la última de Franco, quien entrega la copa es el ministro de Deportes de la época, a la sazón mi progenitor, y se la entrega a Mancio Amaro Varela en el Santiago Bernabéu.
Yo estaba allí ese día. Mira, con Miguel Sinde. Estábamos juntos. Ese es el día que anularon al Atlético gol por fuera de juego de Irureta, que estaba lesionado. Pero una cosa muy curiosa. Pero en fin, bueno, momentos estelares
del cine. Sí, del cine.
Yes.
Vamos a ir.
Procedamos.
Procedamos. Es una de las grandes secuencias que se han hecho en el cine, que es la de Ben-Hur. De Ben-Hur, de las dos películas. La versión muda de Fred Niblo del año 25.
Hay tres versiones.
Pero la de Carreras. De verdad.
La última no.
Y la última es la de. Esa no. La de William Wyler. La de William Wyler, él quiso que esa secuencia. Él había estado ya trabajando en el primer Ben-Hur con Fred Niblo, conocía muy bien la historia. Él pensó, alguna vez yo tendría que hacer una película sobre este asunto, que es muy bueno. Entonces, cuando pudo, hizo la película, que como sabéis fue un éxito prodigioso, ganó 11 Oscars la película. Y fue muy mal visto por Cahiers de Cinéma, dijeron, se ha vendido William Wyler, detestamos esta película y tal. Fue tremendo. Pero bueno, la película es maravillosa, es una película extraordinaria. Pero él sabía que para hacer la carrera de las cuadrigas, no es que no estuviera dotado, él necesitaba a alguien que pudiera hacer eso mientras él se dedicaba a los planos cortos, por así decirlo. Entonces se lo ofreció a David Lean. Fíjate, Lawrence de Arabia, todo lo que hacía él. David Lean lo rechazó. Él le ofreció que iba a salir en la película un cartel que podría. Carrera de las cuadrigas dirigida por David Lean. Pero él se negó. Entonces, inventaron una segunda unidad a mando de Andrew Marton, que es el que lo iba a hacer. Pero no estaba muy convencido y entonces él se acordó de un stuntman, que dicen ellos, un especialista, que era Jackie McCanut, que es el que había hecho cosas extraordinarias en el cine. El incendio de Lo que el viento se llevó hizo de Clark Gable. En La diligencia hizo de John Wayne, en aquel momento también maravilloso de que hay un tipo que se tira entre los caballos, que eso era Jackie McCanut. Entonces se lo ofreció, pero el productor Simbalit no lo veía muy claro y entonces le dijo, tenéis un problema con la película, habéis hecho todo estupendo, maravilloso, el circo, el coliseo, esto y todo, pero el suelo no es bueno, habéis metido mucha arena, necesitáis antes una capa de cemento o de algo armado como hormigón, algo, porque si no, al haber tanta arena, los caballos, las patas de los caballos no van a tener agilidad y sobre todo las ruedas de los carros van a ser un problema. Efectivamente, empezaron a rodar con Andrew Marton y no funcionaba, aquello no iba para adelante. Dijo, os lo dije. Entonces le dijeron, bueno, pues entonces lo haces tú con Andrew Marton la carrera. Dijo, no, o la hago yo solo o no la hago. Y entonces William Wyler le dijo, haces tú la carrera. Entonces, él se encargó de todas las cámaras. A veces eran 18 cámaras para coger la carrera. Estuvo trabajando como 9 meses. Entonces, al principio, hubo que coger los caballos, los árabes de Charlton Heston y los negros que llevaba Mesala, ¿no? Y que los conociera muy bien con los actores. O sea que mientras rodaban la película, tanto Heston como Stephen Boyd tenían sus 2 horas de entrenamiento con los caballos, para que les conocieran bien, aunque luego fueran otros los que los iban a llevar en los momentos complicados. Pero había muchos momentos que son ellos los que llevan las cuadrigas. Entonces este estudió muy bien la planificación, se fijó mucho en el primer Ben-Hur, y entonces puso estratégicamente las cámaras. Hay una cámara que es impresionante, que va un carro con los 6 caballos, me parece que van, y va Charlton Heston, y detrás de él, pegado al carro con una especie de poleas y de grúas, va un camaracar enorme con la cámara y con un circo tremendo con luz iluminando, que iba al mismo tiempo que va él para rodar solo los planos de él de espaldas. Una cosa tremenda, total, que empezaron a rodar la película mientras este iba rodando lo suyo, y ya llegó un momento que ya con la gente, con los miles de extras, ya empezaron a rodar. Bueno, al principio todo el desfile aquel tan bonito con la música, es preciosa esa música, el desfile de los carros con cámaras desde arriba al ras de suelo, y entonces ya empezaron a rodar, y claro, hubo cosas que le pedían que eran muy complicadas. Hay un momento que se queda Charlton Heston, tropieza con un tipo y se queda colgado con la barra. Eso es el hijo de Jackie McCanut, que es Joe McCanut, que era un especialista. Él se quedó con 13 especialistas europeos, o sea, italianos, norteamericanos, venidos desde Los Ángeles, porque les pedían cosas muy difíciles. Y la parte más complicada, que era la muerte de Mesala, que salta Mesala, ¿te acuerdas cuando empieza? Esa la hizo Jackie McCanut, esa la hizo él. Esa se lo reservó él y es tremendo. Lo filmaron con 12 cámaras, ¿eh? Claro, para que no hubiera duda y no repetirlo. Y él salta por los aires. Y hay gente que veis que se lo arrastra un carro, se lo lleva a un tipo, ¿verdad?, que es otro especialista que sale cogido. Bueno, la película es estupenda, pero cuando llega la carrera de Cuadrigas es impresionante cómo está de bien rodada y cómo están los actores. Los planos cortos son los que hacía William Wyler, naturalmente, pero fíjate intercalarlo eso. Total, que cuando él tuvo el suficiente material, se lo enseñó a William Wyler y le dijo, es extraordinario, Y le valió ser el único especialista que ha ganado un Oscar. Nadie, solo Jackie McCanut ha ganado un Oscar. Se lo dieron por el trabajo no solo de Ben-Hur, sino de toda su obra, de todo lo que había hecho a lo largo de su experiencia cinematográfica. Es un tío que había sido campeón en el rodeo, esos que se agarran a esas pacas y eso, y que salen por los aires. Él había sido campeón de rodeo. Luego se dedicó al cine, luego sus hijos también se dedicaron, y vino aquí, que a mí me habló Navarrete de él, para hacer la caída del Imperio Romano. Y estuvieron como 3 meses también para hacer una carrera de Cuadrigas, donde hay veces que se salen ellos como de la carretera, y va medio carro por un lado y unas ruedas van como en el aire. Es una cosa que él fue uno de los 8 o 10 cameramans para hacer eso, y semanas y semanas y semanas, hasta que lo consigue, claro. Pero yo creo que esa es una de los momentos estelares que nos ha dado el cine en una película de 11 Oscars, pero que sin duda alguna lo más brillante es el odio que hay en esa carrera entre Mesala y Ben-Hur, Judá Ben-Hur. Claro, fíjate lo que le ha hecho a la hermana y a la madre, y es la terrible lucha. Y luego hay una escena maravillosa cuando él dice, antes de morir, se sabía que vendría, va a venir, esperar, y se presenta a él al fondo, cuando le agarra el odio.
Son muchos momentos estelares, pero están muy bien traídos. Tú vas a poder leer poema, ¿no, Luis Alberto?
Sí, Con Ford acabó mal
por culpa de Ford, que estuvo muy envidioso en vista de las... A Ford le gustaba rodar, a diferencia de Hawks y de otros directores, le gustaba rodar en las escenas. Pero como dice José Luis, la famosa persecución de la diligencia la hizo Canut, y a Ford no le gustó las alabanzas que recibió, claro, y no volvió a trabajar con él. De quien era muy muy amigo y le doblaba era de John Wayne. John Wayne lo llevaba en todas las películas y doblaba a John Wayne.
Vamos a saludar a Telefónica por última vez y vamos a escuchar la última canción del programa, don Eduardo.
Bueno, vamos a despedirnos con una canción. Esta, ¿quién se la dedico?
A mi
amigo Luis Alberto.
Me parece fenomenal. Que no me duele nada. Ya sé que soy el único que no se iba a dedicatoria, pero no me importa. Yo no.
¿Tiene algo que ver con los ojos?
Sí. ¿Qué canción le dedicas?
Ace White Shout. Es de nuestro amigo Tony Bennett y Fly Me to the Moon, para acabar el curso.
Me parece.
Llévame a la luna.
Pues venga, vamos con ello.
Así que a partir de ahora un servidor se encargará de la subversión en Cataluña. ¿Y saben qué? Me encanta.
El día de mañana, la nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo. Ya disponible la temporada completa solo en Movistar.
Poet Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
in other words,
hold my hand.
La verdad es que no te quejarás de dedicatoria a Luis Alberto de Cuenca.
No me quejo en absoluto, porque es una de las canciones más míticas y mejores que he oído en mi vida. De modo que muchas gracias, Eduardo.
¿La sabes bailar?
Bailar no. El que sabe bailar de aquí, de todos los cowboys, mejor eres tú.
No, yo sabía. ¿Has estudiado baile?
Incluso
haces ballet, no solo baile, sino ballet.
No, ballet no, nunca llegué a hacerlo. Pero no,
¿cómo se llama esa película? El actor que estudia baile y todo con la...
¿Richard Gere? ¿Cuál es?
No, es Billy era como...
Shall We Dance, está muy bien. Es una película japonesa primero, etcétera. Sí, es la historia.
Es la historia de Luis Herrero.
Ya, a mí me lo contó Richard Gere.
Se inspiró en él.
Ella es Jennifer López, ¿no?
Día que cené con él, con Alejandro Silva, su mujer, y me dijo, pues es de un periodista español. Y dije, pues un periodista español. Y dice, Luis Herrero.
Susan Sarandon era la mujer de él.
Eso es.
Que ya cree que está enamorada y no.
Y ella, la estupenda de Jennifer López.
Ahí sí que estaba guapa.
Jennifer López.
Y ahí sí que está bien, luciendo toda su fisonomía. de una manera. Bueno, pero es verdad, la vida de Luis baila muy bien.
Busca la canción, querido Shall We Dance, para que se la dediquemos a cerrar el programa.
Ahora no, porque ya se, no, ya se te ha notado perfectamente.
Sí, cerramos el programa. La temporada.
El día de la temporada. Shall We Dance. Que hacías alardes de... No solo ya era ballet, sino era una especie de gimnasio.
Bailamos Shall We Dance, ¿no?
Bailamos. Shall We Dance.
Oye, pero tú, ¿qué es lo que se te da mejor? ¿La cosa afrocubana? ¿Tú no eras, Charles, no te cogió el reggaetón y eso?
Le gustaba mucho el quick step y
eso,
el
que se llama bachata, que no sé lo que es.
Desgraciadamente no se me daba bien nada.
Pero
no
bachata, ¿no sabes lo que es? Eso lo bailabas. Y reggaetón y eso.
No, yo soy más clásico, yo soy como tú. Yo lo que quería es...
Si yo no sé bailar. Yo era lento y despacito. No moverse, eso es lo mío.
Fly Me to the Moon es un swing. Es un swing que es muy bonito de bailar y a mí me encantaba eso, me encantaba.
Tira, tira.
Intenté el tango, pero es dificilísimo el tango.
El tango es muy difícil. El paso doble, ¿eh?
El Charleston es muy bonito también.
El Charleston,
sí, pero el Charleston necesitas un collar muy largo y una falda corta y no me sentaban bien ninguna de las dos cosas.
Oye, ¿y el foxtrot? Esa cosa, ¿y el foxtrot? No lo entiendo.
Eso moderno que hay ahora, eso, el reggaeton, ¿eso lo bailas bien?
No.
¿Eso qué es?
No.
¿El street dance?
No, tampoco es muy fuerte. No, tampoco. Yo ya vuelvo a repetir. Yo bailo bien el cha-cha-cha, por ejemplo, si quieres.
Y el quick step, que es muy de Fred Astaire y Ginger Rogers.
Ese tampoco.
Qué bonito es.
¿Tú ibas con una compañera nuestra?
Sí, hombre, claro.
¿Y ella qué tal bailaba?
Muy bien, porque era joven, ágil.
Bueno,
bastante mejor que yo. Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, ¿qué poema,
baile, vamos,
qué poema despide la temporada?
Tengo a mi mujer apuntada, el tacto. Pero lo ha intentado por todos los medios y no la conseguido.
Pues te lo pasarías bien, ¿eh? Te digo una cosa.
Pero no me veo yo.
Ah, pues a usted le gustaba mucho, don Luis.
A mí me encantaba.
Hemos hablado de las existencias. ¿Él
ha dejado? Si va a ser bueno para estar físicamente en forma.
Pues pero si no lo necesita ya, si está hecho una sílfide.
Ya, pero ¿tú qué ver? ¿Una hora todos los días?
Que bailar. No, tres o cuatro, todos los días, tres o cuatro.
Así está hecho, si se pone el perfil no se le ve.
Como dicen los deportistas, un entreno, que no sé por qué dicen.
Pues el rock, ¿qué tal?
El rock era divertidísimo de bailar, lo recuerdo con verdadero interés. El rock era muy, muy divertido.
Te cogías a la chica y te la pasabas por arriba.
Lesioné a varias, de hecho. No había nadie que se quisiera fiar de mi capacidad de resistencia. Bueno, don Luis Alberto, ahora hablando en serio.
Bueno,
¿qué bohema despide la temporada?
Pues vamos, Conchita, a ver. ¿No? Hablábamos antes de la procelosa juventud y primera madurez de algunos de los presentes. Entonces voy a recitar para final de temporada un poema canalla, que estoy seguro que Conchita Camani lo va a entender perfectamente y no le va a parecer.
O sea, canalla quiere decir más bien sucio, ¿no?
No, canalla.
Canalla es otra cosa. Desgarrado.
Se llama La Noche Blanca y dice así.
A temblar, Conchita.
Cuando la sombra cae, se dilatan tus ojos, se hincha tu pecho joven y tiemblan las aletas de tu nariz, mordidas por el dulce veneno, y terrible y alegre, tu alma se despereza. ¡Qué blanca está la noche del placer! ¿Cómo invita a cambiar estas manos por garras de pantera y dibujar con ellas en tu cuerpo desnudo corazones partidos por delicadas flechas? Nieva sobre el espejo de las celebraciones y la nieve eterniza el festín de tus labios. Todo es furia y sonido de amor en esta hora que beatifica besos y canoniza abrazos. Para ti, pecadora, escribo cuando el alba me baña en su luz pálida y tú ya te has marchado. Por ti, cuando el rocío bautiza las ciudades, tomo la pluma lleno de tu recuerdo y ardo.
Qué bueno.
La has llamado pecadora, ¿eh?
No, es bueno.
Sí, bueno. Has llamado pecadora.
Es bueno
yo
y...
Yo creo que también aquí hay
no
un...
No es muy canalla, no lo es en absoluto.
No, pero yo quería también un poco hacer el...
Supongo que es una pregunta poco original, pero ¿eso es fruto de la imaginación o responde a un instante biográfico de tu existencia?
Todo en poesía es fruto de la imaginación.
100%.
Todo es fruto de la imaginación y al mismo tiempo es 100% fruto de la imaginación y 100% fruto de la vida. La poesía es así.
Bueno, pues señores, ha sido un placer compartir con ustedes, no solo esta noche.
¿Va a encontrar Shall We Dance?
Vaya, por Dios. No, 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 no.
Pero pasarás, si quieres te la cantamos.
Pasarás el verano.
Podríamos hacer la del rey. Yo, Shall we dance? Sí.
Es esa.
Es el rey, ¿no?
Que le recuerda la conciencia.
¿Cuál es la comedia musical que le conviene a don Luis y a doña Miriam? El rey y yo.
¿Sabes lo que te digo? Que tu señora madre, que es una mujer excepcional...
Hoy no le hemos dedicado la...
Sí, señor, se la he dedicado yo. Parece que tú no me atendías.
Sí, yo no he caído.
Te afeará la conducta.
Eso es verdad, porque te quiere mucho.
Te afeará la conducta. O sea, que al único al que no le dedicas una canción es al pobre Luisito.
No, pero seguro, estás. Pero seguro que me lo dices.
Todas las canciones están dedicadas
sí. Bueno, a pesar de todo, ha sido un placer compartir con ustedes el programa de hoy y la temporada que hoy acaba. Volveremos, Dios mediante, en septiembre.
Dios le guarde.
Así que feliz fin de semana
a todos. Y que disfrutes. Un abrazo.
Eso digo.
Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
No he hecho esto por dinero.
Lo sé, pero te lo has ganado. Y así no tienes que pedírselo a tus padres para irte a bailar.
No tengo que pedirle nada a nadie. Trabajo y tengo un sueldo que me da para vivir.
El día de mañana. La nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo. Ya disponible la temporada completa solo en Movistar.